Más y mejores contenidos en vivo. Y empezamos la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Inconscientemente con Daniela Moreno. La entrevista.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Moreno y les doy la más cordial bienvenida a Rec Prográmate. Y bueno, en este programa quiero decirles que tengo el privilegio de contar con dos invitados excepcionales, expertos en locución de doblaje, producción audiovisual. Y bueno, ellos nos van a compartir no solo su experiencia, sino este evento increíble que viene. Bueno, presentando primero que nada a Rodolfo Navarro, locutor, actor y director de doblaje con más de 34 años de trayectoria. Su voz ha sido, sin duda, emblema en diferentes campañas. Y bueno, ha estado en Foro TV, Tequila Centenario y Audi. Y bueno, se escucha a nivel internacional en estaciones de radio de México y Ecuador. Y en el doblaje ha interpretado personajes memorables como Pepín Puercoespín en Chicken Little y Karsten en Attack on Titan. Además, su formación como comunicólogo y actor lo ha llevado a dirigir y formar nuevos talentos en la industria. Y bueno, mi invitado de lujo el día de hoy es productor audiovisual, actor de doblaje y voiceover comercial con 13 años de experiencia. Y él ha trabajado para TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Albavisión. Ha presentado su voz a marcas como Porsche, Palacio de Hierro y Sport World. Fundador de agencia Etnia Visual, lidera proyectos audiovisuales de alto impacto y, por supuesto, comparte su conocimiento a través de talleres, conferencias sobre locución, oratoria y, por supuesto, el poder de su voz. Ha dado voz a diversos programas de radio podcast aquí en España. Y bueno, pues tengo el honor de presentar el día de hoy a Sergio García. ¿Cómo estás, Sergio?
Mi querida Dani, muchísimas gracias por la presentación, qué bonita. Dije, ah, ese soy yo, con todo lo que dijiste, pero sí, gracias a Dios, bien emocionado, bien contento. La verdad es que tenemos muchísimos, muchísimos años de conocernos y definitivamente eres una amistad bien importante y bien bonita que llevo en el corazón y aquí en México, ¿no? Y así que muchísimas gracias por invitarnos.
Muchas gracias a ti por estar aquí, porque además allá en México es un horario, bueno, distinto y gracias por tu tiempo. Sé que están muy ocupados haciendo este evento de La Voz Es, ¿no? Epicentro de Talentos, que se va a presentar como un espacio, digamos, de inspiración, sin duda, para nuevas generaciones. Y yo, mi primer pregunta, Sergio, ¿qué esperan transmitirles a quienes inician, digamos, su camino en el mundo de la voz?
Pues mira, Voces Epicentro de Talentos es un evento, en esta ocasión es nuestra primera edición en la capital de Puebla, que es un estado bien bonito, un estado donde tengo el gusto de haber nacido, y en Voces Epicentro de Talentos lo que queremos lograr es ser un espacio de inspiración para todas las nuevas generaciones que tienen esta cosquillita, este interés de usar su voz y que impacte a un público enorme, que a través de su voz se pueda expresar, que podamos ser intérpretes de muchísimas marcas y de muchísimas campañas publicitarias, como he tenido el gusto durante estos muchísimos años. Y yo creo que es momento de poder retribuir todos estos años de experiencia y de confianza en el público hacia las nuevas generaciones, porque tú bien sabrás, mi querida Dani, que en muchas ocasiones nos esforzamos, trabajamos, nos estamos ganando castings, estamos sonando para muchísimas marcas, pero también hay muchos chicos, mucho público, que en distintas ocasiones nos ven como un referente, ¿no? Así como en algún momento nosotros iniciábamos y veíamos a locutores como ejemplos, como diciendo, ah, yo quiero sonar como este locutor o como esta locutora o como este actor de doblaje, pues ahora también está pasando con nuestras nuevas generaciones. Y nuestro propósito es acercar este conocimiento de primera mano de profesionales de la voz que tienen una trayectoria impresionante, tanto en años como en su impacto, tal vez en una carrera relativamente breve, pero que están haciendo las cosas sonando alrededor a través de los medios de comunicación. Ese es el objetivo principal, acercar este conocimiento y también ser un centro de un espacio de inspiración.
Definitivamente lo eres, porque además me consta que eres una voz muy conocida, y no solo en Puebla, sino, como lo dije, en diferentes campañas y comerciales, bueno, se te ha escuchado, y tienes una facilidad de convertir las voces, transformar la emoción. Bueno, ¿qué te digo? Y reprograma, te sabes, ¿no? Que tiene que ver con la emoción. Y bueno, enfocándome a cada uno de ustedes, tiene una trayectoria muy distinta, muy importante también. ¿Cuál ha sido el momento más emotivo, digamos, Sergio, de tu carrera, que, digamos, reafirmó tu pasión por esta profesión?
Híjole, diría el burro de Shrek, ¿por dónde empiezo, no? Fíjate que en mis inicios, pues yo quería, obviamente, como todo buen estudiante de locución, de doblaje, de la comunicación, pues yo quería acercarme a todos los locutores, a todas las personalidades que yo ya veía que estaban grabando voz, y decía, quiero absorber un poquito de ellos. Aquí viene como un bemol o un sostenido dentro de la historia, porque me tocó chocarme, ¿no? Llevarme esa sorpresa de que algunos me decían, ay, pues búscale, investígale, papá, ¿no? O, tú ahí vas a saber. Y dije, no, o sea, yo no quiero ser, ahora lo pienso, ¿no? Yo no quiero ser como estas personas que, pues sí pueden tener conocimiento, son un gran referente, pero en algún momento, pues no nos comparten su experiencia y demás. Afortunadamente, en mi historia de profesión me he topado con gente que son excelentes en lo que hacen, y que además son compartidas, ¿no? Que no se quedan con los secretitos del uso de la voz, de la locución y demás. Y uno de ellos definitivamente es mi querido amigo y también ha sido mi coach de locución y de doblaje. A él, de hecho, y siempre que tengo oportunidad, sabe que le doy las gracias de manera pública porque él me ingresó de manera profesional o más constante a todo el mundo del doblaje, que es un mundo en muchas ocasiones muy hermético, ¿no? Y el que él, por ejemplo, haya visto en mí alguna cualidad, algún talento, la verdad es que yo valoro muchísimo y me siento muy, muy honrado y muy agradecido de que para esta primera edición de Voces Epicentro de Talentos podamos contar con él como padrino de esta primera edición, quien es Rodolfo Navarro, que además tengo el gusto de también pertenecer a su agencia de voces que se llama Las Voces de Navarro.
Pues qué interesante. Y este evento que se va a llevar a cabo en marzo, ¿es ideado por ti, creado por ti?
Fíjate que hay muchas personas atrás de un evento, muchísimos diseñadores, practicantes, gente creativa, y tratamos de buscar también gente que se sume a esta visión, a esta emoción con la que estamos haciendo, porque muchas dirían, ah, pues la verdad es que están haciendo esto pues para ver qué sacan y demás. No, la verdad es que nuestro propósito es compartir lo que a nosotros en algún momento nos costó poder acercar esto de primera mano, teniendo personalidades bien, bien importantes. Obviamente tenemos un equipo, como te comentaba, ¿no? De diseño, un equipo en conducción, además, que la conductora va a ser mi querida Luna Escarela. Y también tenemos estos ponentes que se han sumado a la visión, como Rodolfo Navarro, como Hanna Chavarría, que es locutora de EXA en el estado, en Puebla, y Denise González, que es actriz de doblaje, coordinadora y también directora de doblaje. Y además ella es dueña y CEO de un estudio de doblaje también en la ciudad que se llama Nami Studios. Entonces, hay muchísimas personas involucradas creyendo en el proyecto, contagiando esta emoción para todo el público que esté apasionado y que sean amantes del uso de la voz en las películas, en los animes, en caricaturas y todo el tema comercial, ¿no? Que es una emoción el dar voz a distintas marcas y que te estés escuchando en países que una de dos o nunca has ido o que próximamente vas a ir, ¿no?
Definitivamente, y veo que ya se conectó Rodolfo Navarro. Bienvenido, Rodolfo, ¿cómo estás?
Bien, gracias Daniela, mi querido Sergio, un abrazo fuerte, estamos bien, trabajando como debe de ser, arrancando la semana como debe de ser, y pues nada, muy contento, muy feliz de que me hayan invitado a esta charla.
No, pues gracias a ti, y bueno, pues bienvenido, y bueno, como
Gracias.
le decía Sergio en un principio, están, sé que muy ocupados, por eso valoro mucho esta entrevista y su tiempo, por supuesto que
Muchas
es
gracias.
valioso, ¿eh? Y bueno, pues la industria, digamos, del doblaje y la locución evoluciona constantemente. ¿Qué habilidades consideran que son así imprescindibles para mantenerse ustedes relevantes en un mercado tan competitivo?
Gracias, Sergio. Bueno, Yo creo que sí tengo mucho, mucho que decir porque imagínate, Daniela, yo empecé en 1991, ¿no? Entonces, de 1991 al 2025 son 34 años y podría pasarme horas platicando de anécdotas y de cambios que ha habido en la industria, en todo ese tiempo, ¿no? Pero creo que la mayor clave, cuando menos a mí, o sea, yo en lo personal, para mantenerme vigente ha sido, número uno, el seguirme entrenando, o sea, el seguir capacitándome, no dejar, o pensar que ya lo sabes todo. Eso es bien importante, el seguir entrenando, ¿no? Actualizándote de cómo están las cosas hoy en día en el gremio. Dos, el no esperar a que te lleguen oportunidades. O sea, la verdad es de que yo en toda mi vida profesional cuento con los dedos de la mano cuántas veces me han hablado y me han dicho, oye, tenemos este proyecto para ti. Yo no sé cómo le hace mucha gente, de repente he visto así compañeros que dicen, no, es que yo de repente estaba y me hablaron para invitarme a este proyecto. Dije, ay, no manches, yo quisiera ser de esos, ¿no? A mí la verdad es de que no, todo, yo lo he tenido que buscar. Todo lo he tenido que buscar. O sea, no me ha llegado nomás ahora sí que por tu linda voz, ¿no? Lo he tenido que buscar, esa es la segunda. Y la tercera, que esa también es bien importante. Y es como una frase que me gusta acuñar mucho, es, si no tienes trabajo, genératelo. O sea, busca la forma y la manera de tú generarte el trabajo y no estar pidiéndolo. Parece difícil, puede serlo, porque yo en 34 años de carrera, pues desde el año pasado, 2024, estoy ya con esta parte de producción en la parte de doblaje. Tengo cuatro estudios de doblaje a cargo y es algo que a mí me llena de orgullo porque no solamente estoy yo generándome chamba, sino también estoy generando chamba para otros chicos, ¿no? Entonces, creo que esas serían las tres cosas en lo personal que a mí me han funcionado. ¿Cómo se llama? El capacitarte, el buscar y si no hay, tú generar. Creo que esas tres, para mí en lo personal, es lo que me ha ayudado para mantenerme vigente en el medio.
Pues la verdad sí marcas la diferencia y definitivamente el poder dar trabajo, ¿no? Y
Así es.
yo creo que enseñar es lo más bonito. Y sobre todo lo que decía Sergio, ¿no? No guardarte nada, ningún
Así es.
secreto, decirlo todo, porque al final siempre he pensado que el conocimiento es poder y si no lo compartes se pudre, ¿no? Así de fácil. Y el poder dar trabajo, pues eso es maravilloso, ¿no? Crea un
Así es.
círculo virtuoso.
Así es, Daniela. Y me siento muy orgulloso de eso porque parte de esta... De este trabajo, como dice Sergio, yo me apoyo siempre en los chicos que están conmigo, ¿no? Y en el caso de Sergio, que ahí está al pie del cañón, entonces la mejor manera de agradecerle es generarle chamba, ¿no?
Bueno.
Es la mejor manera de agradecer.
Qué bueno,
Vamos,
la verdad,
darle chamba.
y siempre, como dicen, de bien nacidos es ser agradecidos, ¿eh?
Así
Y
es.
Sergio siempre te menciona, y bueno, pues
Sí,
no
muchas
solo en
gracias.
público, ¿eh? Me consta.
Sí,
Oye,
gracias,
hoy
Dani.
en día, bueno, la pregunta es para ambos, la inteligencia artificial pues puede replicar voces, ¿no? Con asombrosa precisión, aunque, no sé, yo he visto ciertos programas que la emoción al 100 pues no la transmite. Me imagino que ya habrá algunos mucho más sofisticado, pero creo que aquí por lo pronto está habiendo pues ciertas revuelos, digamos, en relación con esto que está sucediendo. Y sí les quería preguntar en cómo afecta o cómo pudiera afectar en breve o a futuro con este trabajo que se hace, pues sin duda mucho más humanizado o con mayor calidez. Y pues de manera personalizada en ustedes, ¿no? Como profesionales de la voz.
Adelante, mi Sergio.
Mira, definitivamente no debemos ver a la inteligencia artificial como un enemigo, directo, ¿no? Porque al final y al cabo la inteligencia no es la culpable de, sino el uso que se le está dando. ¿Y eso con qué nos conlleva? Pues otras personas, ¿no? Otros seres humanos. Definitivamente lo que sí es donde nosotros como locutores, actores de doblaje, artistas de la voz, levantamos la mano bien, bien claro y fuerte, es en todas las regulaciones que no están avanzando a la par de este avance o de estos pasos tecnológicos que está teniendo la inteligencia artificial, ¿no? Antes nos cuidábamos de que algún casting que mandábamos no lo utilizaran para aire, ¿no? Y de hecho, cuando mandamos casting, está de alguna forma bien visto o permitido que la calidad no sea tal cual íntegra, ¿no? También cuidar temas de acústica y demás, ¿no? Pero eso, te digo, era lo que nos cuidábamos antes, ¿no? Que algún casting saliera al aire y nosotros ni por enterados. Pero ahora nos tenemos que cuidar en que si algún material se sube o que todo es digital, alguien agarre un pedacito de eso y lo meta a inteligencia artificial y haga todo un proceso para que pueda transmitir en esa emulación de mi voz un texto completo, ¿no? Eso es lo que no está padre, que las regulaciones de ley no estén avanzando de acuerdo a los pasos de la inteligencia artificial porque es una manera en que nos protegen a nosotros. Yo he sabido de amigos y de grandes profesionales de la voz que han perdido cuentas porque la marca ahora se queda con la inteligencia artificial, ¿no? Y no nos vamos muy lejos, y tú, mi querido Rodolfo, también lo conoces, que es Mario Filio, ¿no? Él ha contado la anécdota de que una cuenta en Estados Unidos la perdió gracias a la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia como tal no es un enemigo propiamente, es obviamente todo es el lado humano que está utilizando las cosas para una manera negativa y obviamente para no dar pie y trabajar de manera diligente y puntual en que las regulaciones nos protejan al mismo tiempo que avanza la tecnología, ¿no? Y fíjate que una ocasión le pregunté yo a la inteligencia artificial, oye, ¿qué opinas? ¿Nos vas a reemplazar sí o no? ¿No? Y la propia inteligencia me contestó, yo puedo imitar voz, podré hacer una voz muy similar, pero definitivamente lo que me separa de manera bien, bien radical es que un humano tiene emociones y tiene sentimientos que yo nunca lo voy a dar hasta el momento, ¿no? Entonces, que la propia inteligencia artificial te esté contestando eso nos da un rayito de luz en este tema y definitivamente creo que faltan muchísimos años para que empecemos como a considerar de manera real que nos sustituya una voz que es artificial, ¿no?
Okay,
Sí,
pero
perdón, Daniela,
no, no, no,
esto
adelante.
que menciona Sergio sí es muy cierto. Lamentablemente estamos trabajando mucho para que, pues de alguna manera se regule. Todavía no se regula aquí en México. En España ya empezaron a hacer algunos avances.
Sí.
Ya hay cláusulas que algunos actores, locutores piden en sus contratos, donde dice que su voz solamente se va a utilizar y se va a explotar para lo que los contrataron, no para otra situación más. Eso, por ejemplo, a nosotros no aparece todavía en un contrato, entonces eso nos hace todavía más vulnerables. Y en efecto, como dice Sergio, todavía la parte emotiva, la parte humana, no existe en la inteligencia artificial. Entonces, en muchas cosas no puede ser utilizada, pero a mí también ya me suplieron, no me suplieron como voz como tal. Bueno, sí, porque era un proyecto, ahí te va, era un proyecto de doblaje de una serie del español al inglés. O sea, nosotros la doblábamos al inglés y empezamos como con 3, 4 capítulos y ya después no me hablaron. Yo dije, bueno, quién sabe qué pasó. Y un día me meto y los escucho y digo, ¿qué?
No,
Y le
no,
mandé
no.
mensaje al cliente, le dije, oye, ¿qué onda? Me dice, perdóname, tuve que hacerlo con inteligencia artificial porque este canal lo tengo monetizado, pero no generamos nada. Entonces, como no estamos generando nada, por eso no tengo dinero para poder pagar. Y lo tuve que hacer con inteligencia artificial y se oye horrible.
Claro.
Realmente se oye horrible. Y se lo dije, le digo, mira, es que se oye mal, no tiene sentimientos. Me dice, yo lo sé, mi estimado, yo lo sé, pero no tengo dinero. O sea, no tengo dinero para poder pagarles porque no se está monetizando. Dije, bueno, pero sí, lamentablemente están utilizando mucho. hubo una empresa, una productora que osó en doblar sus series, creo que eran coreanas, con inteligencia artificial, lo subieron a una plataforma de streaming como Netflix, como Amazon
Ah,
Prime, si no
cierto,
me equivoco.
sí.
Y pues la gente se dio cuenta, entonces todos levantaron la voz, dijeron que no, que no, que no, y total, lo bajaron, ¿no? Bajaron la serie porque la gente ya se está dando cuenta cuando es voz humana y cuando es inteligencia artificial, ¿no? Ya hay muchos, por ejemplo, programas en YouTube de estos youtubers que hacen videos donde la voz ya es una voz de inteligencia artificial, ¿no? Pero mira, creo que son dos cosas. La primera, que todavía no se siente esta emoción, y la segunda, que necesitamos ya tener una ley para controlarla, porque si hay una ley para controlarla, ya la hicimos, porque ya nos podemos amparar. Si llegan a utilizar tu voz o algo, podemos ampararnos ahí y sobre eso poder hacer una demanda. Pero mientras no exista eso, Daniela, Sergio, lamentablemente siguen y van a poder seguir utilizando la voz para, pues, para lo que te puedas imaginar.
Definitivamente. Oye, Rodolfo, bueno, esta pregunta es para ti porque ya le había hecho una pregunta similar a Sergio. ¿Qué es lo que te ha marcado a nivel profesional y personal? ¿Qué experiencia? ¿Y ha sido así también como el motor para seguir dando voz en diferentes ámbitos? ¿Algo así que te haya marcado y que digas, esto sí es un antes y un después de Rodolfo?
Lo tengo súper claro, el amor a esto. O sea, no hay de otra. O sea, el amor que siento por esto desde que yo tengo razón, o sea, te estoy hablando de cuando tenía 6, 7 años que escuchaba la radio, es eso. Y lo segundo, que tengo hambre. O sea, sigo teniendo hambre, ¿no? O sea, el día que ya no tenga hambre, que ya no disfrute esto, el día que ya no entre con nervios al momento de una grabación, porque yo se lo sigo diciendo a los chicos, a mis alumnos cuando estoy capacitándolos o en una conferencia, yo todavía esta entrevista, por ejemplo, con ustedes, me pongo muy nervioso, que voy a dar una charla, me pongo muy nervioso, que voy a una grabación, me pongo muy nervioso, que voy a hacer un personaje, me pongo muy nervioso. O sea, yo sigo nervioso. No, o sea, y todo el mundo me dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes estar nervioso si ya lo sabes hacer? Sí, pero me pongo nervioso, o sea, realmente me pongo nervioso. Obviamente, ya al momento de arrancar, al momento de iniciar, empiezas a canalizar el nervio y ya todo puede salir bien, ¿no? Pero antes, yo me pongo nervioso. Entonces, creo, lo que me ha mantenido es el amor a esto. Lo segundo, el hambre que tengo. Y lo tercero, que sigo sintiendo nervios al momento de hacer algo, o sea, al momento de grabar, ¿no? Al momento de hacer algo. Hace ratito hice un demo de un cliente nuevo, mi querido Sergio, cliente nuevo que a lo mejor va a trabajar con nosotros en doblaje, y iba a dirigir a las actrices, y las actrices las he dirigido siempre. Ah, bueno, el señor estaba nervioso, ¿no? O sea, pero es parte de este nervio padre de emoción, y que ya después empieza la sesión y pues empiezo a dirigir y todo así bien padre, y ya todo salió perfecto, ¿no? Pero creo que son esas tres, Daniela, Sergio, esas tres que me mantienen.
Pero bueno, se te nota el nervio, déjame decirte que más nerviosa estaba yo. Qué bueno.
No, pero es que, como te digo, hay que canalizarlo. O sea, al final tienes que saber canalizarlo para que no se note en la cámara, en la voz y todo. Pero sí, honestamente, y aunque sean cosas que ya sepas hacer, te lo juro, aunque ya sean cosas que sepas hacer, yo me muero de nervio. Te lo juro, me muero de nervio. Y todo el mundo, te repito, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Pues, no sé. Es esa parte, esa emoción. Desde escuincle, desde chavito, lo tuve. O sea, siempre tuve esa parte de el nerviosismo, la emoción de. Pues yo empecé mi carrera como locutor de cabina, ¿no? Entonces, esta parte de abrir el micrófono y que te escucha la gente y hablas y no hay nadie en la cabina, pues te hablas y dices, bueno, nadie me está escuchando, pero realmente te están escuchando, ¿no? Entonces, uff, no, todo eso padrísimo.
Oye, bueno, oigan, más bien, ¿qué requisitos tendría que tener una persona que se quiera dedicar a esta gran formación?
Mi Sergio.
Gracias. Mira, yo creo que primerito en la lista es la actitud, ¿no? Te quieres dedicar a algo, y esto en cualquier profesión, ¿no? Pero específicamente aquí en La Voz necesitamos una actitud correcta, esas ganas de querer aprender todo el tiempo, sobre todo también esas ganas de permitir al coach, al docente, a la persona que te está llevando por el camino del aprendizaje, a que te permitas moldear. Porque en muchas ocasiones tenemos vicios que no ubicamos al momento de locutar y demás. Yo no sé ustedes, pero seguramente les pasó que tal vez los invitaron a alguna entrevista o iban a alguna estación y escuchaban al aire al locutor, ¿no? Acabamos de escuchar la novena sinfonía y bla, 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 y acompañada de estos instrumentos. Y salía y era otra persona, ¿no? Y entonces, y era otra voz. Actualmente lo que el público busca, lo que las marcas, las cuentas requieren, y es más, te exigen, es la naturalidad al momento de hacer locución. Me llegan infinidad de castings con las voces de Navarro y
Cero
característica
locutor.
primordial es no sonar al locutor. Exacto, y es como de espérame
Perdón, me
tantito.
voy a meter mi cuchara, pero es increíble y esto lo digo como productor. O sea, me piden locutores, pero que no parezcan locutores. Dices,
Exacto.
o sea, ¿es en serio? Sí, güey. O sea, locutor, pero que no parezca locutor. Ok. No, o sea, pero es la ironía del gremio ahorita. Y sí es cierto
Exacto.
lo que dice Sergio, esta parte de que ya te piden que no seas locutor. O sea, eres locutor, bien. Eres intérprete, bien, pero que no parezcas locutor. Intérprete
Sí.
sí, pero no locutor. Perdón, Sergio, te estuve
No,
interrumpiendo.
no te
Adelante.
preocupes. Ese comentario aporta muchísimo, obviamente, a todos estos datos que te estamos compartiendo, porque sí, o sea, lo que quiere la gente o lo que quieren las marcas es que no suenen falsos, ¿no? Que no suenen como las locuciones que se hacían en décadas anteriores. La tendencia actual de comunicación es que el locutor sea amigo, sea una persona muy íntima que conozcas todos
Así
los
es.
días, tu público, ¿no? Entonces, al sonar de esa manera, obviamente le das más confianza. Y esa es nuestra chamba todos los días. A ver, a nosotros no nos pagan, y eso lo decía más o menos anteriormente mi querido Rodolfo, por una voz bonita no nos pagan, ¿no? Nos pagan por la capacidad de interpretación, por la capacidad de naturalidad, por el impacto que puedas dar y por la manera en que justo estás moldeando toda esa campaña de 6 meses de planeación que te lo explican en 3 minutos, en 5 minutos, ¿no? Mientras el ingeniero te está diciendo, a ver, párate bien para que te acomoden el micrófono, te escuchas y demás, y en cuestión de segundos tienes que interpretar la campaña que armaron en no sé cuántos meses. Entonces, esa es una característica. Una actitud correcta siempre es positiva en el medio de locución o doblaje para poder aprender. Dos, que te permitas moldear, definitivamente. Obviamente, dentro de la actitud va el agradecimiento. Y otra, que seas constante, que te prepares. Esta carrera de la locución y del doblaje es una carrera que está llena de aguantar y de aguantar y de desarrollar tu inteligencia emocional, porque puedes hacer 10 castings en un día y que no quedarte en uno, ¿no? O quedarte tal vez en dos, pero eso no quiere decir que te vayas para abajo, que te apachurres, que tu corazoncito ahí diga, no, pues a lo mejor y me equivoqué de carrera, ¿no? Porque no sabes que dentro de esa constancia te va a premiar para que te quedes con una cuenta muy importante, padrísima, y no importa si es una campaña que te van a escuchar en 7 países o en el municipio donde vives. Todo le tienes que dar el mismo amor, la misma entrega, ser igual de profesional para todo tipo de casting que vas entregando. Y yo creo que otro punto bien importante es ser bien consciente y observar muy bien quién te va a capacitar. Eso es súper importante, porque hay talleres, trainings, masterclass de locución, de doblaje, en redes sociales, métete ahí a buscar en Facebook y demás, y te sale una infinidad de personalidades que te pueden dar capacitaciones y demás, pero que en realidad tengan las tablas, que sepan el background del doblaje, herramientas, tips, etcétera. Además, que pueda tener ese sentido de la docencia, porque no es cualquier cosa también impartir clases, yo creo que eso es bastante importante. Eso es lo que se necesita, actitud, que te dejes moldear, que seas constante y que fijes, que pongas atención quiénes van a ser tus capacitadores.
Y
Yo
además yo creo
tengo,
que, sí, perdón.
perdóname, perdóname, adelante, Daniela.
No, adelante, Rodolfo, lo apunto, me lo guardo.
Gracias. Yo tengo tres mandamientos, que le llamo así los tres mandamientos del medio. Si tú quieres dedicarte o quieres entrar al gremio, al medio, quieres dedicarte a esto, debes saber estos tres mandamientos y casi, casi responderte esos tres mandamientos. El primero, yo le llamo los tres mandamientos del medio. Primero, pasión. Es el primer mandamiento. O sea, si tú quieres dedicarte a esto, debes amarlo. No es un free, no es, ay, mira, yo trabajo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, entonces por favorcito de 4 a 8 de la noche, a ver qué me puedes dar para poder grabar, ¿no? Oye, no, es que fíjate que tengo mi chamba tal, entonces yo nada más te puedo grabar a las 8 de la noche, ¿no? No, pasión, porque necesitas amarlo. O sea, no hay de otra. ¿Quieres dedicarte a esto? Lo tienes que amar. No es nada más hobby, no es nada más, mientras tengo otro trabajo, no, 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 ese es el primero, pasión, debes amarlo. Segundo, disciplina. Pero no es una disciplina que imponga Sergio como maestro, yo como maestro, el gremio como maestro, no, es una autodisciplina, una disciplina personal. Y se responde esta disciplina personal con la siguiente pregunta. ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar con tal de conseguir lo que yo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar con tal de conseguir lo que yo quiero? Y que cada quien se responda lo que guste. Ahí está implícito de que esto te va a costar trabajo, de que esto va a hacer que sacrifiques cosas. Porque la neta, el medio te hace sacrificar cosas, Daniela, no es así como tan romántico como parece. Si lo ves ya como profesión, es una joda porque Sergio, tu servidor, somos freelancers. No trabajamos en una empresa donde nos dan seguro social, donde tenemos una quincena segura, donde tenemos nuestro mes seguro. No. Si trabajamos mucho, generamos mucho. Si trabajamos poco, generamos poco. Y ahí está lo cañón. Entonces, el segundo mandamiento, disciplina. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar con tal de conseguir lo que yo quiero? Y por último, resistencia. Resistencia. Aguantar vara. Roma no se hizo en un día. Sergio no se hizo exitoso en 2 meses. O sea, Sergio, al momento de que llega conmigo hace 3 años a estudiar conmigo, él ya traía un bagaje. Estudia conmigo, domina una técnica que yo le enseño, entra a la agencia y empieza a crecer. Obviamente, después llega conmigo con doblaje y empieza a despegar. Pero ¿cuánto tiempo atrás estuvo Sergio trabajando y picando piedra para conseguir, ¿no?, lo que ahora ha cosechado? Entonces, resistencia, aguantar vara. Aguantar vara. Yo siempre en las conferencias lo menciono porque es lo que te preguntan, porque a ti te ven, pues ya te ven exitoso, conocido, famoso, lo que tú quieras. Ya te ven exitoso, ya te ven como con tu vida hecha y toda la cosa. Entonces siempre te preguntan, oye, pues tú ya estás, ¿no? Pero es difícil entrar, es difícil hacerla, es difícil estar. Y yo siempre les digo, no, no es difícil, es bien fácil. Difícil los primeros 20 años. Ya después es papita y todos se quedan así de, ah, ok, pero después de esos 20 años, no manches. Yo llevo 34 en esto. Uf, bah, ya es como más fácil, ¿no? Entonces todos se quedan así de, ay, bueno, pues entonces sí está cañón. Pues imagínate.
Ya me faltan cuatro.
Ajá, ahí está, Sergio. Ya, ya mero, ya mero. No, pero es una forma de decirles de que esto no es fácil, ¿no? O sea, puede llegar Garbancito de a libra, que a lo mejor llega conmigo, capacita, disciplinado, disciplinada, llega a la agencia, a mi agencia, hablo por mí, por la agencia y todo, y empieza a crecer. Pero Si se sube tantito al ladrillo, si de repente empieza con que ya la agencia le queda pequeña o algo, que me ha sucedido, o sea, me ha sucedido lamentablemente con gente que llega, es un súper garbanzo de a libra y lamentablemente se le sube a los humos, no sé qué, ¿no? Y lamentablemente ya empieza a hacer a un lado la agencia. Ese tipo de gente no sirve, que te vaya muy bien. Y me acaba de pasar, y es algo que me dolió muchísimo, hablando de esta parte de la disciplina, de la resistencia, me dolió muchísimo una chica que entró conmigo como alumna y después llegó a la agencia, se ganó su lugar, empezó a grabar mucho, empezó a grabar mucho, 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 mucho. Tenía 2 meses, Sergio, 2 meses en la agencia apenas. Ella ya estaba creciendo y le estaba dando cosas de doblaje y todo, y ella con mucha hambre y todo. Y llegó el tope con pared. El tope con pared es el papá. Se empezó a meter, a meter, a meter. Yo, obviamente, para cuando ellos entran a la agencia, les mando un audio con derechos y obligaciones, ¿no? Y esta chica me había dicho que sí a todo, y yo me comunicaba con ella y le decía, vas a grabar esto, es tanto presupuesto y todo, y de repente empecé a ver cambios muy raros en ella, como profe, ¿podremos firmar el contrato primero antes de grabar? Y yo, como, ¿por qué? Y luego, profe, ¿me puede decir, por favor, cuáles son las condiciones de este llamado? Y yo, ¿qué? Como, ¿por qué? Hasta que le dije, oye, como que siento que no me tienes confianza, me estás pidiendo cosas así. Y ya me dijo que era su papá, y hablé con su papá directamente. No, lamentablemente el papá provocó, porque es como su representante, no sé, no sé, como su representante, que pues casi, casi él decidía por ella. Yo dije, bueno, tú ya eres mayor de edad, o sea, le dije a la locutora, tú ya eres mayor de edad, ¿le vas a hacer caso a tu papá? No, pues sí, profe, ni hablar. Entonces se había quedado con un llamado al día siguiente, pero ya con eso le cancelé el llamado, se quedó con una cuenta muy grande. Que esa todavía está por pagarle, pero en vez de mientras me dijo su papá, ya no te va a grabar nada. Le dije, ah, no me va a grabar nada, ah, entonces la voy a sacar, pues, de la agencia. La tuve que sacar y todo lo de doblaje que le estaba dando, tuve que dar la orden para que ya no le hablaran.
Ay, no.
Así es como echa uno a perder a veces a los hijos. El papá textual me dijo, yo no confío en ti, yo no te conozco. Le dije, ok, métete a redes. Empieza a investigar, pregúntale a los amigos de tu hija, pregunta acá, pregunta allá por mi reputación, llevo 34 años en esto y si hay algo malo ahí en redes me lo dices y yo con todo el gusto del mundo te pago lo que le debo a tu hija ahorita y cerramos todo. No, yo no soy investigador. Dije, bueno, o sea, tú me estás pidiendo unas condiciones que nadie nunca en la vida, nunca nadie en mi carrera profesional me ha pedido. A menos de que sean menores de edad. Ella ya es mayor de edad, tiene creo que 23, 24 años. Ella ya sabe lo que hace, pero si te va a hacer caso a ti, entonces, pues bueno, yo así no le entro. Porque las condiciones en el medio son diferentes. Ellos querían que yo personalmente les firmara un contrato como diciendo, después de cierta fecha, esta fecha yo te tengo que pagar y todo. Dije, no. No, 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 no. Al rato demandas gratis y todo, y aparte salió que el cuate este trabajaba en el Ministerio Público y todo, o sea, como abogado, ¿no? Así, nah, no, no, dije, no, ya, bye. Ya así de triste. Pero bueno, regresando a los tres mandamientos del medio, pues ahí está: pasión, disciplina, resistencia, resistencia, aguantar vara, ¿no? Aguantar vara, y al final, pues va a llegar, pero como llega, se le puede ir como esta chica que estaba creciendo exponencialmente.
Sí, todo
Estaba
es bien
creciendo
efímero.
exponencialmente. Así, así, bien cañón.
Oye, y eso te iba a decir Rodolfo y también Sergio. ¿Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, quién es apto para estar en este medio? ¿O puedes así de entrada decir, sí le podemos que modular la voz, sacar la voz? ¿Sí? O sea, se pueden dar cuenta de...
Sergio.
Sí, claro, mira. ¿Sabes qué no hay que la gente lo cree y lo dice muy, muy seguido? Es que tengo voz fea. ¿no? Las voces feas no existen. En este mundo las voces feas no hay, no existen. ¿Sabes qué es lo que no hay? Lo que no existen son voces educadas. Las voces que son educadas se separan de todo ese montón de personas que no le quieren imprimir, que no le quieren meter amor y pasión y obviamente educar su voz para poder aprovechar esto. Y ahora, hay muchísimas personas que piensan que nada más por tener una voz bonita pueden empezar a grabar. Puede que sí, puede que el gusto les tarde un llamado, un mes, una semana, etcétera, ¿no? Pero el mismo estilo para muchísimos textos, para muchísimas marcas, no. La verdad es que lo que te decíamos al inicio, ¿no? Nosotros somos intérpretes de voz. No vamos a dar el mismo tono o el mismo textura de voz para una marca que para otra, cuando a lo mejor son giros bien, bien diferentes, ¿no? Entonces, sí nos podemos dar cuenta, por supuesto que sí. Y te voy a decir algo. A veces pesa mucho más la actitud de la persona que su mismo talento. Porque puede tener todo el talento de la vida, ¿no? Puede ser un diamante en bruto y tú quererte comprometer en estar picando para crear ese diamante. Pero si su actitud no da, no es la correcta, siempre se va a quedar en ese diamante en bruto, ¿vale? Porque no va a dar para más. Es más, es muy probable que esa persona llegue para generarte más problemas que lo que te va a generar de trabajo, de buena reputación, de hasta de satisfacción con otros clientes. Entonces, sí es bien fácil darnos cuenta cuando una persona quiere aprender por, digamos que el camino bien, bien derecho, que yo coincido al 100% con mi querido Rodolfo, esto es de pasión, ¿no? Y la pasión no nada más es el amor y lo demás, ¿no? La pasión duele. O sea, cuando un cuerpo crece, los huesos duele, ¿no? Así es lo mismo. Cuando quieres extender tu experiencia, extender tu conocimiento, te vas a llevar momentos en que vas a decir, híjole, si es esto lo real, obviamente nos damos cuenta. Cuando, por ejemplo, empecé a tomar el training de 2 meses y medio o 3 de mi querido Rodolfo, al inicio era como de, o sea, si esto es lo que me quería dedicar, porque obviamente tu zona de confort la empiezas a crecer, ¿no? Nosotros nunca salimos de nuestra zona de confort. Obviamente la vamos haciendo más grandes y nos desarrollamos mucho mejor con conocimientos, habilidades y personas que enriquecen tu profesión, ¿no? Entonces, si al inicio era de, híjole, y de hecho salían las primeras semanas y yo me quedaba como, ay, es que sí, o sea, sí sé que quiero esto, pero ¿cuánto es lo que estoy dispuesto a hacer? ¿Cuánto es lo que quiero extender, hacer que duelan esos huesos de mi crecimiento profesional para que yo pueda ir al siguiente nivel, ¿no? Duele al inicio, por supuesto que sí, pero obviamente, y mi Rodolfo no me dejará mentir, la actitud siempre se pesa mucho más que el mismo talento, que la misma voz bonita y demás, porque ahí te das cuenta si la persona de verdad es algo emocional, algo de pasajero, de, ay, sí, lo vamos a hacer y al siguiente día ya no cuentes con él, ¿no? O sí lo vamos a hacer, pero es constante esto y siempre va a ir hacia arriba. Y ese caminito, el que nosotros estemos ubicados acá, el que Rodolfo tenga en su trayectoria la edad que yo tengo, ¿no? Y que, por ejemplo, a mí me falten 4 años para que mis 20 dejen de ser complicados de trayectoria, han sido como una rueda de la fortuna, ¿no? A veces vas arriba, a veces vas abajo, pero siempre con la fe, con el objetivo de irte al siguiente nivel.
Pues
Sí, en mi
definitivamente.
caso, perdóname, Daniela, respondiendo la pregunta que haces, sí, o sea, inmediatamente yo cuando estoy capacitando a alguien, me doy cuenta quién tiene, mira, quién tiene capacidad, número uno, quién tiene ganas, quién tiene hambre, quién tiene ganas, pero también a lo mejor trae como su ego muy elevado. Entonces, pues de ahí ya yo voy viendo conforme voy entrenando, voy capacitando, ya voy viendo quiénes realmente pues van como creciendo, ¿no? Y quiénes se van como estancando, porque dicho sea de paso, de mis trainings, les tengo que enseñar esa técnica por la cual sufrió mucho Sergio, porque en efecto lo saco de la zona de confort, obviamente, porque es una técnica muy particular, que si llegas a entrar a la agencia, todo lo tienes que hacer con esa técnica, que es la escala tonal, ¿no? Entonces, sacarlos de la zona de confort es muy difícil. Y, por ejemplo, gente como Sergio, que ya tiene experiencia, que llega conmigo, si no sabe manejar el ego, Daniela, el taller lo va a sufrir o se va a terminar saliendo. Ya me ha pasado. Cuando me llega gente de que ya está en el gremio, que ya está en el medio, porque esta técnica la puede tomar alguien que es nuevo, como alguien que ya tiene experiencia, es igual porque es una técnica nueva y es diferente. Ya empiezo a ver desde la sesión 2, 3, empiezo a ver si por ahí empiezan como a justificar o como estamos trabajando a distancia, tienen toda su cámara encendida, voy viendo su lenguaje corporal, pues ya vas percibiendo quién, ¿no? Y también tristemente me ha tocado gente que le echa muchísimas ganas, muchísimas ganas. Son disciplinados a más no poder, pero lamentablemente no tienen el feeling. Y
Eso
me
es
duele.
lo que me gustaría saber. O sea,
Sí,
entonces, si hay un filtro de decir, pues no la
sí.
haces para, o sea, o a lo mejor, como dice Sergio, educan la voz, se logra hasta cierto punto, pero a lo mejor no va a pasar de ese punto, ¿no?
Sí, y me duele mucho y me ha tocado decirle que no a mucha gente así, pero no sabes la disciplina, o sea, la disciplina que se cargan. Y pues yo tengo que ser honesto porque al final hacemos una evaluación, un examen profesional, y en ese examen profesional pues yo les doy como todo una evaluación de su desempeño. Y ya ahí en ese examen profesional, pues ya les digo, sí, te ganaste tu lugar, no te ganaste tu lugar. Y muchos pues están esperando entrar. Pero lamentablemente sí me ha tocado decirles, eres muy disciplinada, eres muy disciplinado, muy, muy, me encantas. Pero nos falta todavía dar ese pequeño arranque. Te pido de favor que te sigas entrenando. Te pido de favor que te metas a clases de actuación. Te pido por favor que estés en contacto conmigo por si quieres seguirte capacitando adelante. O sea, no les digo así, no, sabes que esto no es para ti, dedícate a otra cosa, porque también yo lo sé. O sea, una cosa es decirles, ¿no? Lo que tienen que hacer o decirles sus debilidades, pero pues no lo voy a decir de esa manera, ¿no? También hay que contarles sus fortalezas,
Así es.
¿no?
Pues
Entonces,
bueno, creo que este programa da para más, el tiempo se nos agota, pero bueno, quiero ir cerrando porque además me gustaría que me dijeran el día del evento todo lo que nos vamos a poder llevar de este evento maravilloso en finales de marzo, pero quiero darles una sorpresa. Si pudieran doblar juntos una escena icónica, mezclando, digamos, sus estilos, ¿cuál elegirían y por qué? Y si se animan a interpretarla brevemente, en 3 minutos.
Sí, claro. Ahorita, no sé si se puede. Estoy haciendo una con mi querida Sara, que tú bien la conoces, mi querido Rodolfo, me está dirigiendo para una caricatura que es coreana, que todavía no ha salido, y su personaje, mi personaje es como el ayudante oficial de del malo de la caricatura. Entonces es como de, no, jefazo, por favor, no se desanime, vamos contra el mundo del mal, usted puede, jefazo, ¿no? Todo el tiempo le está echando porras y cree en él ciegamente para eso. Entonces ese me gustaría hacer ese personaje ahorita, si quiere, mi querido Rodolfo.
Adelante, vas,
Y
amigo.
tú, ¿no?
¿Y
Pero
tú?
contigo. ¿Y tú cuál?
Ah, ok. El año pasado salió un personaje muy bonito que se llamaba Mike Morris de un anime que se llama Ninja Kamui. Mike Morris es un investigador, se muere precisamente este Ninja Kamui, se muere pero sobrevive, ya saben, ¿no? Como toda esta onda onírica de los animes. Y yo, mi personaje era pues detective negro, grandote, ya sabes, ¿no? Cómo retratan a los detectives privados, ¿no? De FBI, grandote, fornido, ya sabes, con blazer y toda la cosa. Y él más o menos hablaba así porque su voz era muy grave. Entonces, él en todo momento no perdía como la actitud. Siempre estaba en modo detective. Ay, espero que este ninja realmente esté muerto, porque si no, ¿por qué regresó del más allá? ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que hagamos acá con tu
Hagan,
personaje?
hagan,
¿Tú hablas?
hagan
Ahora.
exactamente, cada uno hace un
Va,
personaje.
yo te pregunto,
Tú
voy.
dame pie.
Va, venga. Por aquí creo que no está Ninja Kamui, pero creo que escuché a alguien más por ahí. Hay alguien por ahí.
Guarda el silencio. ¿Qué pasó? Nos van a descubrir. Ahí está un negrote bien grandote. Ay, guarda silencio, jefazo, por favor.
Sí, creo que deben de guardar silencio, porque esa voz que estoy escuchando creo que no pertenece a este lugar.
¿Sabes qué podemos hacer? A lo mejor y puede ser amigo de mi jefazo, y así entonces vencemos al mundo, ¿te parece?
¿Pero quién es tu jefazo? No sé quién es tu jefazo.
Ah, es que, ¿sabes qué? Está aquí guardadito, pero me mandó a mí. Como prácticamente como este que dice, lo que Chente quiso decir, bueno, lo que mi jefazo quiso decir es que quiere ser amigo y que no lo mates, prácticamente.
Ay, no te entiendo nada. Mejor, ¿qué te parece si nos vamos a echar unas chelas?
¡Uy! Así vamos a ser más amigazos. Déjale, hablo a mi jefe. Somos amigos.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wow! No, pues sí. Sí, que se ve la experiencia de los dos. Y bueno, pues yo invito también a que se una toda la comunidad, pues mexicana, europea también, a este primer evento de La Voz Es. A ver, díganme ustedes, ¿qué
No, pues
día,
nosotros.
en dónde, a qué hora?
Adelante, mi Sergio.
Estamos bien, bien emocionados por Voces, Epicentro de Talentos, y para todos los que vivan en la capital o cerca de Puebla, obviamente pueden asistir. Es la primera edición de conferencias, es cupo limitado y vamos a tener a mi querido Rodolfo como padrino de esta primera edición. Además, vamos a tener a Hanna Chavarría, que es locutora de EXA, Denise González, que es toda una institución en el mundo del doblaje, y un servidor. Y va a ser el sábado 29 de marzo a las 9 de la mañana. Podrán empezar a llegar porque a las 10 arrancamos y el lugar es en el auditorio de la Universidad de América Latina, en Avenida 17 Poniente 309, El Carmen. Nos pueden mandar un WhatsApp al 2223-638268 para que les mandemos todos los detalles, toda la información. Además, vamos a tener ahí amigos expositores, así que váyanse preparados porque uno de los expositores tiene peluches de películas de animadas de Disney y demás. Va a haber, Vic Cola nos va a acompañar también para estar dando hidratación a todo mundo. Entonces, estamos bien, bien emocionados para este evento de Voces, que es nuestra primera edición. Si a ti te interesa, si eres amante, eres apasionado por la voz, por el mundo de la locución, por el mundo del doblaje, este lugar definitivamente es para ti, para que te sientas y aprendas de todos los profesionales de la voz que nos van a tener, que vamos a tener ese día, ese sábado, así que no se lo pueden perder.
Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí. No se pierdan este próximo evento de La Voz Es, y bueno, espero tenerlos pronto por aquí en España, en vivo y a todo color.
Claro que sí. Claro,
muchas
por supuesto.
Gracias. Muchas gracias,
Al contrario,
Rodolfo.
Muchas gracias, Daniela. Gracias, mi querido Sergio. Un abrazo a todos y a todas, ¿eh?
Soy Daniela Moreno y esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en punto de las 12 del día todos los miércoles. Hasta la próxima.
Eleva tus 7 esenciales de vida cada semana con nuestros invitados.
reality.